Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Tejiendo un presente y futuro. Es el programa que tiende puentes entre economía, política y sociedad. Es el diseño de toda pyme para tener su espacio, el lugar de la juventud que clama la palabra. Tejiendo un presente y futuro, con Pedro Bergaglio y Alejandra Piaggi, todos los martes, de 16 a 17, por Radio Cultura, 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa que tenemos el placer de iniciar en el día de la fecha. Este programa que hemos dado intitular Tejiendo un presente y futuro. Porque tenemos como idea y como basamento con mi co-conductor no reiterar, no repetir, no irnos con fórmulas del pasado, sino poder proyectar y poder tener un presente y poder vislumbrar un futuro. Poder, en lugar de tener las informaciones que siempre nos negativizan, poder llegar a tener esas posibilidades, esas alternativas, esa esperanza que siempre es posible, como los aves fénix, que pueden renacer de las cenizas. ¿Y por qué tejiendo? Porque la idea es tejer justamente nuestro tramado social, nuestro tramado económico, nuestro tramado político, que sea una trama tan propia y fundamentalmente también ese tramado pyme que hace que seamos un 95% a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Entonces, ¿qué mejor manera que tejerlo así, de una manera federal, para poder también protegerlo? Llega el momento en el cual te digo que aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos podés sintonizar aquí en la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, Google Play. Sí, ese toque mágico que te brinda la posibilidad de tener la aplicación de Radio Cultura para Android, iPhone, es decir, estamos en todos los aparatos celulares, allí estamos presentes. Y ahora sí, la temperatura, aparentemente no vamos a llegar, me parece, a los 21 grados, pero hemos estado muy próximos al hacer una temperatura de 20 grados 1 y una sensación térmica exactamente igual. Y ya llega el momento de presentarlo a él. Y cuando hablamos de él, hablamos de presidente de la Cámara Argentina de Empresas de la Industria del Suéter, mi co-conductor, ex presidente de la Fundación Proteger, actualmente su tesorero, vicepresidente primero de la Confederación General Argentina de la República Argentina. Estoy aquí en el piso, ojalá lo tengamos seguido, con un mano a mano de presentación del programa en el día de hoy. Hoy nos presentamos para luego ir teniendo los capítulos. Hoy empieza esta película, Tejiendo un presente y futuro, para luego tener los distintos episodios a partir de los próximos martes, desde las 16 horas hasta las 17, aquí en Radio Cultura, con mi co-conductor Pedro Bergaglio. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a vos y a todos aquellos que tienen la gentileza de escucharnos y la piedad, espero, de seguir haciéndolo próximamente.
Pedro, te quiero preguntar, hablando de nuestro título, Tejiendo un presente y futuro, ¿cómo ves la posibilidad de tejer un presente con proyección al futuro?
Bueno, mira, yo me voy a permitir, ya que nuestro primer programa, de todos los títulos que mencionaste, ¿no es cierto? El que a mí particularmente más me interesa que la gente sepa es que no soy un funcionario de cámara, soy un industrial pyme.
Es verdad.
Titular de una empresa que ya tiene 65 años y que va por su tercera generación. ¿Esto por qué lo señalo? Para que aquel que nos escucha sepa que a mí me corren las generales de la ley.
Claro.
De todos los empresarios, emprendedores, pymes que participan de tu programa, y no quiero perder la oportunidad al comienzo de agradecerte mucho que hayas tenido la gentileza de invitarme a participar junto contigo de este programa. Imagínate que para un joven sesentón como el que soy yo, este es un nuevo reto que espero, estoy casi seguro que me va a dar muchas satisfacciones.
La satisfacción es mía y la satisfacción es de todo mi equipo también de tenerte y de esta radio, que estés presente en la emblemática Radio Cultura.
Entonces, de acuerdo con eso, porque soy consciente de la jerarquía del espacio y de lo prestigioso de toda tu trayectoria. Yo verdaderamente no es una gentileza ni para quedar bien contigo. Lo siento de todo corazón. Gracias. Y te lo agradezco.
El orgullo es mío.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando digo que soy un empresario pyme, para que a la gente le quede claro que, como dije, a mí me corren las generales de la ley con todos los problemas, ¿no es cierto?, que escucho de mis amigos, de mis colegas. Sí, es cierto, tenemos muchos problemas,
sí.
muchos. Y en realidad, mientras venía para acá, nervioso, ¿no? Porque es la primera vez que,
sí.
no que me toca sentarme delante de un micrófono ni subirme a un foro para hablar, sino porque me siento con una gran responsabilidad de aquello que pueda llegar a testimoniar. Y mi testimonio es justamente el de la experiencia de toda una vida trabajando en este sector, que obviamente, siendo tejedor, no pude renunciar a influir un poquitito, porque quiero que todo el mundo sepa que el título de este espacio fue compartido.
Sí.
Alejandra había sugerido Tejiendo el Presente.
Sí.
Y yo dije Tejiendo Presente y Futuro, porque siendo tejedor, obviamente, empleo la palabra tejer, pero que no se va a limitar exclusivamente al sector textil, porque el entramado, ¿no es cierto? A ver, el tejido, tenemos urdimbre y tramado.
Exacto.
Y después vamos a referirnos qué título le vamos a poner a la función que cumple cada actor en la urdimbre y en el entramado. Pero se está tejiendo en todos los sectores de la economía. Incluso, te anticipo, a ver si estás de acuerdo, este espacio no solamente se va a referir entonces al sector textil, a pesar de que va a tener definitivamente un papel protagónico,
sí.
porque hay mucho para hablar de mi subsector y del sector textil todo, al que considero no se lo trata siempre con la justicia que merece.
Así es.
Tejer, se están tejiendo muchos proyectos
sí.
en muchos sectores.
Sí.
En muchos sectores. Y hablando con tu productor,
sí.
y espero que vos me permitas, porque en realidad la profesional de esto sos vos.
Habilitado.
Yo solamente soy un aficionado, como lo sigo siendo en un montón de cosas. No solamente están pasando cosas en el sector textil, al cual vamos a tener tiempo en todos estos meses por delante.
Sí.
Espero que el programa se sostenga. Al menos ya tengo garantizado algo. Te voy a explicar qué. A todos los títulos yo quisiera agregarle que soy un argentino felizmente casado desde hace 39 años.
Qué lindo.
Que tengo dos hijos. Entonces ya por lo menos tenemos garantizado que tres personas
nos van a escuchar.
Nos van a escuchar. Y eso no es un tema menor.
Un cariño muy grande así para tus hijos y para tu mujer. Un poco
de cholulismo y no le quitemos humor a esto.
No, pero me parece
aprovecho
fantástico.
Para mandarle el saludo a los tres. Entonces, a ver, no solamente en el sector textil se están haciendo cosas, en muchos sectores se están haciendo cosas. Y hablaba con tu productor en un ratito
sí.
que tuve antes de salir al aire, de que personalmente estoy un poco cansado de la letanía que escucho solamente de malas noticias.
Es verdad.
Le pregunté, decime, a todos los programas que se hacen, ¿dan buenas noticias? Cuando en realidad las hay y son muchas. Insisto, y vuelvo a aclararlo, el primer día.
No es lo habitual.
Todo aquello que yo personalmente pueda decir o dar mi testimonio, porque, a ver, hay una frase que ahora no me acuerdo si era de Epicteto, Séneca o Marco Aurelio, porque soy un fanático de los estoicos.
No nos dimos cuenta, Pedro.
Que lo que escuchamos es una opinión,
sí.
no un hecho. Y vos sabés que se completa la frase con que lo que vemos es tan solo una perspectiva, no es la verdad.
Es verdad.
Entonces, yo muchas veces...
De Marco Aurelio es.
Es de Marco Aurelio.
Sí. Bien.
Entonces, no la chingué, por lo menos era de uno de esos tres.
Bien.
El tema es que, insisto, estoy cansado de la letanía de lo mal que está todo. Y es verdad, hay muchas cosas que no están bien. Hay muchas cosas que no se han hecho y que sí, quizás se sigan haciendo mal.
Sí.
Pero también hay cosas que están mejor de lo que alguna vez estuvieron, ¿no es cierto? Y yo, a lo mejor la gente pensará, pero este caballero es un naif, es un ingenuo. Yo todavía creo en las buenas intenciones de la gente que en este gobierno... No, en este momento no se está gobernando. Y lo digo el primer día, todo aquello que yo pueda decir es mi opinión, mi visión, que sé que no es ni mucho menos la verdad, y no está imbuida ni de ideología ni de partidismo.
Bien.
Ideología la tenemos todos.
Sí,
porque
sí.
La ideología es una manera de ver la vida.
Exacto. ¿No tenés ese punto de vista que no sea de perspectiva? Es decir, lo ves pisando el territorio, que esto es lo más interesante en lo tuyo, porque cuando hablas del sector PYME sos alguien que pisa el territorio, que no muchos lo hacen. Y también este otro punto que nosotros habíamos hablado, que es tejiendo. Y tejiendo, yo lo ligué a lo textil, pero en realidad cuando inicié, fíjate, Pedro, que confluimos en que es tejiendo lo social, tejiendo lo político, tejiendo el entramado. El entramado que aparte hace a la vida misma. La vida es un permanente ir tejiendo.
Sin duda, mira, yo te voy a decir algo. Cuando vos dijiste que piso, ¿no? Piso la tierra.
Sí.
Como cualquier pyme, y es allí donde invito a la gente que nos esté escuchando, que se dé cuenta que estoy no solamente en sus zapatos, sino que estoy en su piel.
Bien.
El empresario pyme no pisa. Tiene los pies enterrados, ¿me
Exacto.
explico? Y cuando digo enterrados, tiene mucho que ver. Mira, casualmente el otro día tuve que decidir la compra de una nueva maquinaria,
sí.
¿no? Hoy tenemos la posibilidad, de alguna manera, y bueno, nos vamos a extender acerca de los niveles de actividad que
sí.
puede tener el sector, pero creo verdaderamente que hoy es una buena oportunidad para tecnificarse,
Bien.
¿No es cierto? Tecnificarse, que implica lograr que nuestros procesos productivos sean más eficientes, más competitivos, aquello que muchas veces nos reprochan a los sectores industriales y particularmente al textil.
Sí.
Y de eso también vamos a tener sendos programas para hablar de eso. Ya le anticipamos a la audiencia que en el próximo martes va a estar acá presente el ingeniero Luciano Galfione,
sí.
es el actual presidente
sí.
de la Fundación Proteger. Entonces, digo enterrar, porque vos sabés que los industriales, cuando decidimos la compra de una máquina, estamos enterrando nuestro capital.
Es verdad.
Porque una máquina tarda años en
Así
amortizarse.
Es.
Y de allí la valentía que tiene el empresario PYME, a pesar de todos los problemas que existen, a seguir invirtiendo.
Es verdad.
Y hoy la inversión, ¿no es cierto?, está siendo importante porque entendemos hay una posibilidad de mercado para colocar aquello que producimos.
Pedro, cuando vos estabas hablando, recuerdo una imagen, echar raíces. Todo empresario PYME creo que en definitiva es la raíz de un árbol.
A ver, yo, mi apellido, Bergoglio, yo
sí.
siempre aclaro que no me confundan con Bergoglio.
Claro.
No porque tenga ningún problema, al contrario. Pero muchos, ¿viste?
Sí.
De allí que alguna vez me pusieron en la gremial el mote del cardenal. Concretamente me lo puso el Vasco de Mendiguren.
Claro, José Ignacio.
Esto de cualquier manera me ha servido, con algún humor, a lo largo de los años de que lo nombraron papa. Pero nada, yo soy hijo de una pareja de inmigrantes piamonteses que vinieron acá en el año 48-49. Mi padre con un oficio, mi madre también, gente de trabajo. Y esta es una historia que se repite por miles,
sí.
centenares, millones,
sí.
¿no es cierto? Quisieron un devenir en este país generoso que les dio la posibilidad de prosperar y criar una, hacer y criarme a mí. Soy hijo único.
Pedro, pero esto es muy común escucharlo en las pymes, que se transmite de generación en generación, pero aparte, aquellos que no se transmiten de generación en generación son familia. Por eso que se cuida tanto el empleado, el trabajador tiene puesta la camiseta. Hay mucho liderazgo desde el punto de vista circular.
No, desde ya. Vos fijate que, a ver, la empresa PYME se mezcla con la familia.
Claro.
La familia es la empresa PYME.
Exacto.
Arranca primero con los participantes de la misma familia. Y después va incorporando colaboradores. A ver, hay muchas empresas que empezaron pymes y han terminado siendo grandes empresas. Pero la empresa que nació como PYME puede llegar a crecer y crecer mucho. Nunca termina de ser entonces desde una pequeña familia.
Exacto.
A una gran familia.
Así es.
Sobre todo cuando el empresario PYME participa, vive más.
Sí.
O participa más de su tiempo, de su vida.
Sí.
Diaria, con sus colaboradores que con su propia familia.
Es así.
¿Me explico? Y esto es lo importante.
Y
la importancia
también
que tiene la empresa PYME.
Teniendo en cuenta, Pedro, que pymes es el 95% de los argentinos.
Tal cual. Sí, pero hay un problema con la PYME. Mirá, está en la boca de todos los funcionarios.
Es verdad.
Pero no siempre en el corazón.
Es así.
¿Me explico? Entonces, el título PYME, la bandera,
sí,
PYME, es una bandera que no puede tener detractores. Es una bandera abarcativa, es una bandera de color blanco, ¿me explico?
Sí.
Que los incorpora a todo el resto de los colores.
Sí.
Pero nada, no siempre se hace todo aquello que la PYME necesita.
Es más, Pedro, si hablamos de PYME, hablamos de celeste y blanco el color, es decir, es nuestra bandera. Los argentinos y argentinas somos PYMES.
Permitime, porque a mí me gustan las citas, te vas a dar cuenta a lo largo,
sí,
del tiempo. Yo quiero recordarle a la gente que en un telar, a golpes, seguramente de madera, hace muchos años, se debe haber tejido golpe a golpe el paño con el que se debe haber confeccionado la primera,
exacto,
bandera argentina.
Exacto.
Entonces, a mí me gustaría instalarlo eso como el inicio, ¿no es cierto?, de lo que fue la industria textil argentina.
Así es, la industria nacional.
La industria nacional. Mira, vos sabés que yo, de grande en realidad, cuando se creó la Cámara en el Suéter en el año 2002, prácticamente es contemporánea de la Fundación Proteger, fue recién allí que yo me incorporé de alguna manera a la actividad gremial empresaria. Porque hasta ese momento, mi mundo eran mis 4 o 5 proveedores y mis 20, 30 clientes.
Sí.
A partir de allí tuve la suerte de conocer a un montón de gente. Es muy difícil hacerse amigo de grandes. Y yo, a partir de la gremial, me echo de grandes amigos.
Qué lindo.
De la actividad gremial empresaria, con la que muchos son prejuiciosos. En realidad, en este país somos generalmente prejuiciosos con cual sea la dirigencia, ¿no es cierto? Entre ellas la empresaria. No sé cómo venimos en el ranking, pero no debemos estar muy bien posicionados. Yo te puedo decir que he conocido gente maravillosa, muy inteligente, muy bien intencionada, y muchos de aquellos que hoy mismo me acompañan no solamente en mi cámara, sino también en la Fundación Proteger, donde allí tenemos grandes industriales, ¿no es cierto?
Sí.
Y va a tener oportunidad Luciano, joven empresario, profesional, nuevo presidente de nuestra fundación, a la cual, ya te digo, me refiero siempre y espero que me toleren los que nos escuchan con mucho cariño, porque soy consciente y puedo dar testimonio de lo mucho, mucho que ha hecho por este sector.
Pedro, en relación a lo que estás diciendo, juventud y PYME, PYME y juventud.
Bien. Me interesa mucho. Es un punto que tiene que ver justamente con aquello que te sugerí, que hablemos no solamente de presente y futuro. El sesentón todavía creo que tiene mucho para dar, pero la apuesta que yo en lo personal tengo es precisamente en mis hijos.
Claro.
En mis hijos. Mira, el varón, sí. Marcelo, que espero que algún día también lo vamos a invitar.
Hoy lo comprometemos. El primer día ya lo comprometemos a Marcelo en algún día estar en nuestro programa.
Me parece bárbaro. Justamente en él se trata que yo cifro todas mis esperanzas. Cifro en él todas mis esperanzas, como muchos, muchos colegas, amigos y gente que no conozco deben estar pensando justamente en ese hijo que está tomando la posta en la empresa, ¿no es cierto? Una generación que viene tanto o más preparada en muchos casos que lo que fue nuestra generación para poder hacerse cargo de la dirección de una empresa que en un mundo tan dinámico como es el de hoy.
Sí.
Porque yo te confieso, no es que sea un dinosaurio, pero hay cosas que verdaderamente me cuesta decodificarlas, entenderlas. Hasta hace poco decía que a mí me costaba todavía entender cómo era el tema del fax.
Bien. Pero es un darse cuenta. Uh-huh. Eso es lo más importante, para después obrar en consecuencia.
Sí, porque tenemos que tener la suficiente inteligencia, sabiduría para determinar cuál es nuestro tiempo.
Exacto.
Y mi tiempo, en algún orden de cosas, ya pertenece al pasado. Sigo colaborando en este presente para justamente que mi hijo, como los hijos de todos aquellos que conozco y le siguen poniendo pila al trabajo día a día,
sí,
puedan irse de este mundo teniendo la tranquilidad de que el trabajo de toda una vida está en manos seguras.
Quedan con las la mejores manos
que nos sigue.
Exactamente. Y en estas hermosas manos, qué mejor que nombrar también a Marcelo, y por qué no, también en algún momento podemos citar a tu hija.
No, sí, por supuesto, si no nos van a decir que somos machirulos y sexistas.
Aparte yo con la conducción, por ahora la vamos a citar, pero contame también un poquito.
¿De Agustina?
Sí.
Agustina está viviendo un momento muy interesante porque ha cambiado de trabajo. Después de 12 años de haber trabajado en PricewaterhouseCoopers,
sí,
pasamos el chivo. Buah.
No importa.
Ella es licenciada en economía, egresada, sí, de la Torcuato, con un máster en Bélgica. Una chica muy capaz. ¿Qué puede llegar a decir el padre?
Lo dice papá con un babero, con los
exactamente
dos.
Exactamente.
Un babero dice Marcelo, Agustina.
Ha cambiado de trabajo, está con mucho entusiasmo, a pesar de... porque es una empresa extranjera, pero a pesar de que quizás a lo mejor hubiera tenido la posibilidad de dejar el país, es de las chicas que, al igual que Marcelo, que quizás también él podría tener la posibilidad, sí, de emprender el camino de Seiza, que tan de moda está hoy.
Sí.
Los dos tengo el orgullo, la satisfacción de decir que se van a quedar aquí porque la quieren pelear desde su país. La quieren pelear desde su país, no solamente porque no quieren dejar a mamá y a papá. Porque
ama a su patria.
Porque aman su patria, porque aman su patria, porque aman su lugar, porque aman a su familia toda, porque aman, y eso
porque
está muy bien.
Porque aman. Como diría Mario Benedetti, patria es humanidad. Yo también voy a tener algunas citas. Ahora vamos a una pequeñísima tanda, un toquecito de música, y continuamos de esta hermosa manera, como lo es tejiendo un presente. Sí, tejiendo un presente y futuro, con Pedro Bergaglio.
Tejiendo un presente y futuro es no repetir fórmulas del pasado para crear un futuro. We'll be right back.
Y continuamos aquí tejiendo un presente y futuro. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9 y si no por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar y también a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura y tenés disponible la misma en todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nos mantenemos en una temperatura 20 grados 13, ya no creo llegar a los 21 grados, siendo las 16 horas 34 minutos y 15 segundos. Aquí estamos, tejiendo un presente y futuro con Pedro Bergaglio. Y la idea y la concepción de este programa tiene que ver no quedarnos en la superficialidad de los tejidos, sino quedarnos en el entramado de los mismos, es decir, darle profundidad a cada uno de los puntos de vista. Porque cuando uno analiza un tramado social, económico, político, tiene una gran responsabilidad al realizarlo. Y lógicamente, como todo tejido, como todo entramado, quizás el más importante de todos los tejidos es el social. Vamos a hablar de las balanzas y vamos a tratar de hacer un equilibrio, porque siempre hay algo negativo, algo positivo, algo positivo, algo negativo. De eso se trata la vida. Y se trata de que aquello positivo nos sirva para el futuro, pero también aquello negativo podamos aprender para no repetir muchas veces, y esto se estudia mucho también en la psicología, la no repetición de los mismos hechos. Entonces, que el pasado nos sirva para aprender en pos de un presente y de un futuro. Así podemos armar un tejido, el mejor de los tejidos, que es con vos, el mejor de los tejidos, que es con los oyentes. Ahora sí, Pedro, continuamos. ¿Te parece armar este tejido juntos?
Sí, por supuesto. Y tiene que ser una trama tan tupida, tan resistente, ¿no es cierto?, que resista las críticas,
sí,
que resista la mala intención, la animadversión,
sí,
¿no es cierto?, que desgraciadamente muchos tienen instalado acerca de lo que es la industria argentina. Y cuando yo me refiero a la industria, me refiero sobre todo al trabajo.
Bien.
No hablemos solamente de industria, porque la gente ahí se podrá imaginar grandes superficies, máquinas. No. Hablemos del trabajo.
Bien.
Porque, a ver, mucha tecnología, es cierto, y cada vez tenemos que apuntar más a eso, pero detrás de la tecnología está el ser humano.
Exacto.
Está el ser humano. Detrás de cada máquina que podrá producir más, menos, hay un ser humano. Y lo que nos tiene que preocupar a todos es el trabajo de los argentinos.
Sí.
Que va a ser un condimento omnipresente que vamos a tener a lo largo de todo este programa, ¿no es cierto?
Sí.
Para que la gente tenga claro qué es lo que nosotros básicamente defendemos.
Bien.
Mirá, la industria en la Argentina tiene muchos detractores. La Argentina, no sé si, teniendo en cuenta ratios, puede ser considerada un país industrial. No, en realidad, la Argentina tiene un poderoso sector agrícola-ganadero,
sí,
afortunadamente, porque es aquel que nos provee de las divisas para que justamente la industria pueda comprar bienes de capital, pueda comprar materias primas, insumos.
Se potencia, sí.
Se potencia, es decir, la articulación, y no debiera ser, ya es algo que verdaderamente no debiera de ser un tema que nos planteásemos como antinomia campo-industria, porque aquellos que siguen planteando esa antinomia,
sí,
lo hacen definitivamente con muy mala intención.
Sí.
El campo y la industria tienen que ir juntos, de la mano, y tenemos que defender tanto un sector como al otro.
Es así.
El campo nos da divisa, la industria nos da trabajo.
Es así.
Y hay mucha gente que esto lo plantea yo digo siempre con alguna mala intención.
Sí.
Afortunadamente son sectores minoritarios, que no vamos a entrar en detalle cuáles son los intereses que persiguen, porque yo en realidad soy tan solo un fabricante de suéter, un aficionado a la gremial empresaria, no soy ni economista, ni mucho menos político. Pero cuando la verdad no se impone, La justicia se pierde.
Es así.
La justicia se pierde en la evaluación que se hace de las cosas, y la esperanza termina siendo una mala palabra. No son palabras mías. Acá sí que no me acuerdo de quién son.
Brillante.
Pero me gustaron. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahí es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Cuando nos referíamos a la juventud,
sí,
tenemos que hacer todo lo posible para que esa juventud no pierda la esperanza de que hay posibilidades para crecer, para desarrollarse, para tener una vida digna, ¿no es cierto?, en un país como el nuestro. Y se vea de alguna manera inducido, en muchos casos forzados, porque no encuentran posibilidades de progreso,
sí,
y se tengan que ir.
Tiene
a mí
mucho
me
que
queda
ver
obsesionado
con el reinventarse.
Tema. Sí, digamos, yo creo que lo que nos pasó durante la pandemia,
sí,
a muchos nos hizo reinventar. Y ahí te digo la verdad, puedo dar un testimonio en primera persona.
Sí.
La pandemia nos ha hecho perder a seres muy queridos.
Sí.
Yo tuve la desgracia. Sin embargo, me indujo a tomar decisiones que nunca, no creo que de no haber pasado la pandemia las hubiese tomado. A la edad que ya tenía.
Sí.
Nos reinventamos, y ahí tuvo que ver justamente mi hijo. Yo toda la vida fui fabricante de suéteres. Hoy no solamente lo soy de suéteres, sino también de un insumo para la industria del calzado. Y te digo la verdad, mirando para atrás, tan solo 3 años, si vos me hubieras dicho que hoy
no lo hubieras imaginado
lo que estoy haciendo, la verdad que te hubiera dicho, estás loca, con todo respeto.
No sé. Sí. Clarísimo.
Entonces, eso me precipitó a tomar decisiones que quizás las venía postergando de hace mucho tiempo. Ahora, es que no las tomaba porque estaba bien. No, no estaba bien. Estaba mal, pero acostumbrado. Y es lo peor que le puede pasar a un ser humano.
Ay, ¿viste el conformismo, Pedro? A veces uno se queda conforme o se queda en el lugar conocido.
Sí, por supuesto.
Porque lo desconocido genera ese miedo a la pérdida o miedo al ataque.
Sí,
entonces,
pero
me quedo.
Sí, pero muchos, te digo la verdad, pensamos que estamos en una palabra bastante remanida, una situación de confort. Cuando en realidad no estamos.
No es erróneo.
Sí, sí, definitivamente
sí.
No estamos cómodos.
Es erróneo.
Y bueno, en mi caso, como en el caso de muchos, porque yo te podría decir la cantidad de cosas que hice durante la pandemia. Ten en cuenta, nosotros no solamente tenemos fábrica, sino también negocio de venta público. Te podrás imaginar, los negocios cerrados,
claro,
la fábrica cerrada. Bueno, hicimos de todo, ¿eh? Yo pertenezco a un sector, el textil, que rápidamente reaccionó ante la necesidad de la población con elementos sanitarios. Nos pusimos nosotros también a hacer barbijos.
Claro.
Hacíamos barbijos, comprábamos barbijos, vendíamos barbijos, la tela. He comprado y vendido tantas cosas durante el año 2020, parte del 2021, hasta que pudimos retomar la actividad, afortunadamente. Me reinventé a los 60. Y le debe haber pasado a mucha gente.
Sí.
A mucha gente. Entonces, yo siempre insisto, y por eso hablo de la esperanza, ¿no es cierto? Tampoco quiero ser un necio optimista, ¿no es cierto? Sabemos todos los días, cuando nos levantamos los pymes, que todavía no nos levantamos y ya tenemos un numerito que de alguna manera lo tenemos que cubrir.
Así es.
Bueno, eso le pasa a cualquier ciudadano, ¿no es cierto?
En todo.
Pero básicamente al empresario, al emprendedor, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos la seguridad que el día 30 vamos a cobrar un ingreso. No importa cuál sea.
Sí, es verdad.
No importa cuál sea. Nosotros a veces lo tenemos el 30, lo tenemos el 25, pero recién lo tenemos poder disponer de ese dinero que, como cualquier otro, necesitamos para vivir. Lo podemos tener al 10 o al 15 del mes siguiente.
Así es.
Y con este tema que estamos viviendo, que es un dato de la realidad, porque tampoco podemos ser tontos, la inflación, la actualización de los precios, el ingreso de la gente está lastimado, vaya que lo está.
Sí.
Nosotros lo notamos porque, sí, y esto no es tirar pálidas, en el mostrador se ve, ¿no es cierto? La venta de mostrador viene un poquito peleada. Estamos en un momento de cambio de temporada donde han impactado los precios. Bueno, de los prejuicios que tiene la gente acerca del sector textil, seguramente lo vamos a hablar en otro programa.
Sí. Pero está bien, porque acá estás mostrando la balanza. No seamos necios, por un lado. Hay muchos palos en la rueda, pero tampoco seamos negativos del todo. Hay esperanzas para reinventarse.
¿Sabes? A mí me da esperanza. Digamos, una de las cosas que verdaderamente le endilgo a este gobierno, ¿sabes cuál es? Es que lo mucho o poco que se está haciendo bien no se comunica.
Exacto.
No se comunica o no se comunica bien. ¿Cómo es que se le puede dar prensa a episodios y sin entrar en detalles?
Sí.
Que verdaderamente para la sociedad son triviales y hasta los exasperan.
Sí.
Cuando se deja de comunicar, digamos, a ver, la Fundación Proteger, junto con la Cámara de la Indumentaria y otra de las instituciones representativas de la cadena de valor textil, que FITA, la Federación, sí, de Industrias Textiles Argentinas, han estado involucradas, sobre todo las marcas, tengo que serte totalmente franco, en el desarrollo de sendos talleres de confección en las provincias de Catamarca y La Rioja.
¡Ay, qué bien! Tan necesario.
¿Sabes el trabajo?
Tan necesario.
Sí, porque mira, si la cadena de valor textil tiene un talón de Aquiles, es precisamente la confección.
Exacto.
Y vos fíjate qué interesante, es importante que la gente sepa, esto seguramente no les va a cambiar la vida a nadie, pero que lo sepa, porque después para opinar hay que estar informado.
Sí.
Entonces,
pero si no lo comunican, Pedro, no lo sabemos.
Bien, vos sabés que una máquina de coser es una máquina de coser relativamente económica, pero detrás o atrás o encima de cada una de estas máquinas tiene que haber un individuo, ¿correcto?
Sí.
No hay sector industrial que tenga mayor capacidad para convocar rápidamente mano de obra y a un menor costo por individuo que la cadena de valor textil en el eslabón de la confección.
Brillante.
Es decir, rápidamente le podés dar trabajo a decenas de miles de personas con muy baja inversión. No sé si fui claro.
Clarísimo. Industria nacional, producción y trabajo.
Exactamente. Es decir, yo también tengo mi opinión acerca de lo que representa el otorgamiento de los subsidios, ¿no es cierto? A ver, la Argentina tiene una desocupación estructural.
Sí.
Que obviamente no se puede desmontar de un día para el otro. Pero yo creo que lo que habría que subsidiar es el trabajo.
Claro.
El trabajo.
Claro.
No el no trabajo.
La generación de trabajo.
La generación.
Es el mejor subsidio.
Pero pongámosle ese título para no ser provocativo, no herir la susceptibilidad de nadie. Hay que subsidiar el trabajo.
Exacto.
No el no trabajo. Y te digo, nuestra cadena de valor tiene un cuello de botella precisamente en ese eslabón. La industria textil podría crecer mucho más, pero ¿qué sentido tiene aumentar la producción de hilado y de tejido si no tenemos la salida de la confección?
Claro.
Para que ésta pueda nutrir a la industria de la indumentaria.
Es imposible.
Imposible.
Ahora, hablabas de proteger, pero sí, por ejemplo, también en Cejera han hecho grandes trabajos.
Sí, por supuesto, desde ya. Vos sabés que, bueno, se mencionó, soy vicepresidente primero de la Confederación General Económica de la República Argentina. Un saludo y un reconocimiento también muy grande a Marcelo Fernández.
Sí, Marcelo.
Su presidente.
Sí.
Un conocido.
Un cariño muy grande.
Porque verdaderamente
una gran persona, un gran luchador también.
Sobre todo un gran luchador. Lo terminé queriendo. Empecé teniéndole mucho respeto. Porque arrancó, yo siempre le digo, con un destornillador y tres cables pelados, y ha construido una institución que hoy nuclea a una cantidad muy importante de cámaras. Alguien que incluso transitó el Congreso,
sí,
siendo diputado nacional, propietario él también de una fábrica, bueno, vamos a pasarle el chivo.
Sí.
Cierres Linza, no fallan jamás.
Ahí va, muy bien, muy bien. Y cuando hablamos de ambas cuestiones, yo voy a poner a veces ahora un poco el costado negativo pero positivo a la vez. Es decir, a mí lo que me parece en este trabajo grande que se está haciendo es que las pymes merecen ser escuchadas, Pedro. Creo que este es el punto, lo cual, decirlo, puede alimentar también la esperanza para estas grandes reuniones y convocatorias y que sean escuchadas, ¿no te parece?
Mira, vos sabés que muchas veces, hablando con los colegas de la gremial, que a veces no, nos autotitulamos el elenco estable, porque muchos de nosotros ya hace muchos años que estamos transitando los pasillos de las secretarías y los ministerios. Que a veces me pesa un poco en el ánimo que con cada recambio que hay administración nos toca revalidar los títulos,
sí,
con cada funcionario que asume. Y somos nosotros muchas veces los que tenemos que ir detrás de los funcionarios, cuando en realidad estoy convencido que debieran de ser los funcionarios los que debieran estar detrás nuestro. Esto seguramente me va a recrear alguna antipatía con muchos que conozco y algunos que todavía no conozco. Los que me conocen saben de mi buena fe, de la manera en que estoy haciendo este comentario, y espero que se lo cuenten a los que no me conocen.
Ahí está.
Porque si no, es muy probable que nunca termine conociéndolos.
Pero lo decimos para un lindo entramado.
No, sin duda. Y también porque los empresarios no tenemos que limitar nuestra participación quejándonos, porque el que no participa, que no se queje.
Sí.
Entonces, muchas veces le digo a amigos, a colegas, no solo de nuestro sector, sino de otros, no, porque esto, aquello, lo otro. Bueno, pero involucrate, trabajá para cambiar el estado de cosas que tanto denostás.
Es verdad, forma
parte. Que tanto detestás.
Sí.
Y esto tiene que ver también con la grieta, ¿no es cierto? Bueno, atendeme, si querés cambiar las cosas, dedícale un poquito de tiempo. Digamos, a ver, yo estoy aquí como en los últimos 20 años, desde que se fundó la Cámara del Suéter y participé de la movida de la Fundación Proteger, le he dedicado mucho tiempo y me ha costado mucho dinero.
Claro.
No te digo aquel que pudo haber perdido, sino aquel que dejé de generar.
Qué bien.
La gremial te lleva mucho tiempo.
Y también de vida.
Sí, lo único que me ha dejado, te confieso, son, como te dije al principio del programa, grandes amigos, muchas lindas experiencias y muchos recuerdos que voy a atesorar para toda la vida. Y cuando sea más viejo, acordarme, ¿no es cierto? Así que, pero salvo eso, lo demás todo para pérdida, porque abandoné mucho mi empresa. Pero no me arrepiento.
Pero hay que involucrarse.
Pero te tenés que involucrar. Y los empresarios no solamente tendríamos que participar, aquellos que lo hacemos, de las cámaras, sino que también debiéramos aspirar a ocupar un lugar en la política. Es decir, ¿por qué no tenemos más empresarios en las cámaras como si los hay políticos
es
profesionales?
Verdad.
Como si los hay sindicalistas, como así los hay de los movimientos sociales.
Bien.
Pero, a ver, ¿es que acaso tenemos que tener algún pudor de decir que somos empresarios? ¿Cómo es el tema? A ver, acá tiene mucho que ver la cultura judeo-cristiana. El empresario, solamente porque somos empresarios, manejamos empresas y solamente buscamos el lucro. Y perdón, hasta eso mismo está mal, porque para que haya empresas tiene que haber lucro. Porque si no hay lucro, no hay empresa, no hay trabajadores.
Brillante.
Entonces, a ver, también en las cámaras, para poder participar de la construcción de las políticas activas que hacen un país.
Ay, Me emocionaste. Vamos ahora a un pequeñísimo tema musical porque viene el cierre de Tejiendo un presente y futuro.
Tejiendo un presente y futuro es el diseño a medida de tu vida para crear tu propio pensamiento.
Ya nos toca el cierre de este programa del día de la fecha, nuestro primer programa Tejiendo un presente y futuro. Vamos, mi querido Pedro, con el cierre de hoy, ¿te parece?
Sí, voy a hacer un cierre poco académico.
Me encanta.
Te confieso, cuando venía para acá venía con muchos nervios porque digo, la flauta, ¿cómo hago para poder hablar? Que por supuesto no lo iba a hacer tan solo yo, durante 60 minutos, pero me preocupaban los 30 que me podían llegar a tocar, porque yo no tengo la capacidad de Chiche Hellblum, que pudo hablar durante casi 3 horas del bife de chorizo. Entonces digo, la flauta, te digo algo, te agradezco, me he sentido muy cómodo, espero que siempre sea así, Alejandra, me he sentido muy cómodo y se me ha ido volando.
A mí también se me fue el tiempo, la verdad que es un placer tenerte como co-conductor. Tenés aparte una herramienta que es fantástica, que te lo voy a decir, que es la voz. A lo largo de la vida, uno en lo que tiene que ver con radio reconoce muchas veces las voces, porque es todo imaginación, y tenés una voz muy pero muy radial. Más allá de que en este primer programa lo que se manifestó es un poco lo que queremos, que es tejer un presente y futuro, no siendo obtusos de lo que es la realidad, por el contrario, hablando de la misma, pero tratando de armar un tejido, porque a veces lo que uno hace es tirar un hilo y termina desarmándolo, y nos ocupamos de por un lado uno, por el otro lado el otro. Las polaridades terminan siempre quitando el tejido. Nosotros lo tratamos de armar, lo tratamos de tejer conjuntamente con Pedro y fundamentalmente con vos, que nos vas a acompañar los días martes a partir de las 16, y no tirar el hilo, sino justamente poder ir uniéndolo, porque hace un tramado que les voy a repetir, que es el tramado que a nosotros más nos importa, que es el tramado de nuestra propia bandera, que es el tramado de nuestra propia patria, y en definitiva todos lo somos, absolutamente todos. Por eso que ha sido un placer este primer programa, por eso que vamos a intentar seguir tejiendo, y en ese tejido que sea aquello que el pasado nos dejó de enseñanza para aprenderlo en el día de hoy y seguir construyendo un presente, pero construyéndolo. A veces es necesario deconstruir para construir. Bueno, vale. salga entonces esa deconstrucción para poder construir un mejor futuro, pero siempre pensando en ir hacia adelante. Hacia atrás ya muchas cuestiones nos duelen bastante o nos permitieron hacer balances muy interesantes. Uno siempre en los estantes, hablando de los suéteres, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos aquellos suéteres que son de invierno en un determinado lugar, de primavera en otro, o los tejidos que hacemos de verano en otro. Bueno, esa es la idea, colocar cada cosa en su lugar, por lo menos desde nuestro punto de vista, desde esa perspectiva, y también de lo que para cada uno es la verdad, en donde vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo más maravilloso que se puede tejer en la vida es un pensamiento propio, y eso es lo que queremos para vos. No queremos crearte ningún tipo de pensamiento, sino que puedas tejer tu propio pensamiento, el pensamiento de vida. ¿Te parece, Pedro?
Te propongo algo. De mi parte voy a terminar estos programas con la misma frase: golpe a golpe, sigamos tejiendo.
Golpe a golpe, sigamos tejiendo. Y lo vamos a hacer con Pedro Bergaglio el próximo, sí, el próximo martes aquí a las 16 de 17. A las 16 a 17. No te olvides, 16 a 17, tejiendo un presente y futuro. Porque golpe a golpe,
seguimos tejiendo.
Golpe a golpe, seguimos tejiendo.